Buenos días. Como dijera nuestro querido hermano Beto, si quieren pararse para que descansen las sillas, un minuto. Sé que les hace falta porque a mí me hacía falta, entonces, adelante, un minuto. Muy bien. Vamos a continuar en el libro de Romanos. Si quieren abrir su Biblia en el libro de Romanos. Y vamos a iniciar un nuevo capítulo, capítulo 10 del libro de Romanos. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija esta mañana. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder recordar el sacrificio único y perfecto de tu Hijo en la cruz para perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por traernos hoy aquí a escuchar tu palabra, poder aprender más de ti y el carácter perfecto de tu Hijo. Gracias, Padre, por proveer este lugar donde poder hacerlo, donde poder alabarte, donde poder cantarte y donde poder darte honra y gloria como tú te mereces. Gracias, Padre, por ser nuestro proveedor de todas las cosas. Te pido que dirijas este tiempo, que podamos aprender de ti, que podamos aprender más de tu gracia y tu misericordia, a pesar de lo pecadores que somos y que éramos, Padre. Gracias por darnos gracia y perdonar pues todo lo que nos apartaba y nos separaba de ti. Ayúdanos a comprender con claridad este pasaje. En el nombre de Cristo, amén. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, es lo que vamos a tratar de explicar esta mañana. Y nada más un poco de contexto. En el capítulo 9, recordemos que, pues bueno, más bien desde ya toda la carta de Romanos hemos visto cómo Pablo se ha estado dirigiendo a estos romanos con palabras a veces fuertes, a veces ásperas, a veces nada agradables, haciéndoles ver sus fallas, haciéndoles ver sus malas interpretaciones de las escrituras y por supuesto de la ley. Y en el capítulo 9, como ya veíamos con Alejandro y en los primeros versículos, les deja ver Pablo la mala interpretación que ellos tenían de la elección de los hijos de Dios, del pueblo escogido de Dios. Les hace ver que la salvación no depende de uno, como decían ahorita aquí al frente, no depende de uno mismo, depende de Dios mismo. Y eso es lo que Pablo viene enseñando en el capítulo 9 y en algunos capítulos atrás. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 9. Dice en el 6, rápidamente nada más para tener un poquito de contexto. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Eso es lo que les dice Pablo. Porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. En el 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Luego ahí en el 14, adelantito del 9, dice, ¿qué diremos entonces, que hay injusticia en Dios? De ningún modo. 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En el 30, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿qué diremos entonces? Y es lo que veíamos la vez pasada con Alejandro. Que los gentiles no iban atrás la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia es por fe. Luego en el 32 dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces creo que hay claridad. Es claro que Pablo viene enseñando que la justicia de Dios es por fe, es por creer en el Hijo de Dios y no es por lo que uno mismo hace. Y es justamente donde Pablo, en estos versículos del 1 al 4, enfoca eso que viene enseñando, en que la elección es soberanía de Dios únicamente y que nosotros tenemos que responder por fe. Y eso es lo que Pablo, ahorita lo vamos a ver. En este capítulo 10, pues no es la excepción. Pablo continúa con su mensaje, siendo directo. Pudiera pensar yo que estos judíos se pudieran haber sentido ofendidos, se pudieran haber sentido atacados con el mensaje de Pablo, porque hasta cierto punto, pues insisto, sus palabras son directas, son ásperas, no sé si puedo decir ofensivas, pero como decimos, sus palabras son sin medias tintas. Es claro y es directo y es contundente. Y se enfoca en este pasaje del 1 al 4 del capítulo 10 en su ignorancia, espiritual y en su condenación que trae por consecuencia de esa incredulidad. Vamos a leer el pasaje, capítulo 10 del 1 al 4. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces Pablo ya tenía conocimiento de que algunos de estos judíos, algunas de estas personas, estaban condenadas. Por eso es que su oración, dice aquí, es para salvación. Dice 2, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cuando leí este pasaje y cuando estaba estudiando un poco este pasaje, vino a la mente cuando vamos al médico y cuando vamos al doctor, pues vamos con la idea de tener un diagnóstico de algo que no sucede. Y a veces hay diagnósticos muy severos, muy críticos, que seguramente, no sé, me viene a la mente una enfermedad a lo mejor terminal, pues lo que queremos escuchar son palabras de aliento de parte del doctor. No queremos escuchar como de manera muy directa lo que está pasando, lo que nos está pasando. No queremos que sea tan áspero el asunto, ¿verdad? Que sea ligero, que sea con calmita. Pero pues los doctores no pueden andar con medias tintas, tienen que ser muy claros, a pesar de que se pudiera el paciente sentir ofendido. Y he escuchado a personas que dicen, ese doctor fue muy insensible. Ese doctor dice las cosas sin filtro. No se tentó el corazón. Y yo creo que estos judíos decían lo mismo de Pablo. Pero Pablo no se andaba con medias tintas, no se andaba con rodeos, como decimos. Y a veces queremos escuchar tantas cosas de algo para llegar a una simple y sencilla palabra que es salvación o condenación. Y queremos irnos por el camino más largo cuando Pablo aquí los enfrenta y los confronta y les dice pues que él estaba orando por su salvación porque estaban condenados. Y Pablo es igual de claro que nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo podemos ver en varias citas y traigo 3. Juan 8, 31, 32, si quieren ir ahí. Yo las traigo escritas, pero si quieren buscarlas. Juan 8, versículos 31 y 32. Así Pablo era de directo y de pues sí, claro, como nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que Cristo transmitía. Y no quería dar un mensaje medio indirecto. Él decía: si permanecen en mi palabra, y si ustedes creen en mí, conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. ¿Qué dice Cristo a Tomás en Juan 14, 6? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de claro es Cristo y así de claro es Pablo también. En Juan 18, 37, ¿qué le dice Cristo a Pilato? Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Pablo quería ser claro y quería tener claridad con estos judíos. No quería andar con medias tintas. No quería dar mensajes confusos. Y no hay que tener mucho conocimiento para entender lo que la palabra de Dios dice. No hay que tener mucho conocimiento. Y como decían hace un rato aquí, ¿verdad? Solo es creer. arrepentirnos y creer en el Hijo de Dios. ¿Qué de lo que leímos es complicado entender? Solo hay que aceptar y creerlo. Muy bien, pues este es un poquito de lo que Pablo va a hablar aquí en estos versículos. Y para mí hay dos palabras claves en estos versículos. Una de ellas está en el versículo 2, que dice que estos judíos tenían, ¿qué? Celo de Dios. Eran celosos de Dios. Y la otra palabra es en el versículo 3, que dice que desconocían, ¿qué? La justicia de Dios. Entonces, eran celosos de Dios y desconocían la justicia de Dios. Y ese justamente era el problema de estos judíos, que eran celosos de Dios y que desconocían la justicia de Dios. Y Pablo es directo, Pablo es claro, Pablo es, los confronta de manera directa. ¿Y qué dice en el versículo 1 Pablo? El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por él, y mi oración a Dios por ellos es ¿para qué? Para su salvación. Y inicia mostrando amor, así como un doctor, ¿verdad? Te atiende y te apapacha y trata de comprenderte y trata de transmitirte amor. Pero después viene el mensaje fuerte, el mensaje duro. ¿Y por quién estaba orando este Pablo aquí? De acuerdo a todo el contexto que veíamos. ¿Por Israel? ¿Se acuerdan que veíamos que Pablo estaba dirigiéndose estas enseñanzas o estas palabras por Israel, la nación escogida de Dios? Y lo que puedo yo apreciar de Pablo en este pasaje, pues es que tenía, como dice aquí, o como decía en el capítulo 9, en los primeros versículos, anhelaba de corazón esta que sus hermanos y que sus parientes y que sus connacionales tuvieran salvación. ¿Y qué decía él? Yo pudiera ser anatema para la salvación de ustedes. Entonces, Pablo tenía ese anhelo inquietante, puedo decirlo yo, para llevar a Cristo a muchas personas. Eso era lo que anhelaba su corazón, que todo judío se salvara. Y su oración era en favor de ellos. Pablo, de alguna manera, no le inquietaba, y eso es lo que puedo entender, perder su salvación para ganar a otros. Pablo, ese era el deseo de su corazón, era algo fiel, algo digno, algo que él tenía en su corazón. Y por eso era su oración para estos judíos, para este pueblo escogido de Dios. No, su fin no era otro más que ganar personas y hermanos y familia para Cristo. Pero él no cambiaba su mensaje, él era claro en su mensaje. Y dice Pablo, si la salvación dependiera de los hombres, no tendría caso estar orando a Dios. Porque entonces ya no dependería de Dios, o ya no dependería de Dios. Y eso es lo que estos judíos pensaban. Eso es lo que los judíos pensaban. Y me recuerda algo cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Se acuerdan su oración estando en la cruz de Cristo? Que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que Pablo pensaba lo mismo. Pablo en su oración pensaba lo mismo. Decía, Padre, pues perdónalos porque no saben lo que hacen y lo que piensan y lo que dicen. Esteban oró en Hechos 7. ¿Se acuerdan cómo oró Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cristo y Esteban creo que estaban orando por estas personas, estos malhechores, estos asesinos. Y con esto llego a una conclusión. El medio para la salvación de hombres perdidos, pues es la oración. Y como decía Luis hace un ratito, ¿verdad? Darles el evangelio. No hay otra forma de poder salvar a la gente. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacerlo. Y por eso hay que orar a Dios por la salvación de las personas. Como Pablo estaba orando aquí a Dios por la salvación de otros. Y ese es lo que yo concluyo, y ese es el medio para salvación. Algo que el hombre no puede hacer, pero que sí Dios lo puede hacer mediante oración y mediante compartirles el evangelio. Pablo sabía que estos judíos confiaban en su fe. Puedo ponerlo entre comillas, en la fe de ellos mismos, no en la elección soberana de Dios como veíamos. Pero aún así, Pablo chocaba con sus ideales, con sus creencias de estos judíos, pero oraba por ellos, sin rencor, sin ningún sentimiento de rechazo en su corazón. Dice que anhelaba, que ese era el anhelo de su corazón, aún cuando estos judíos deshonraban a Dios, iban contrarios a lo que Dios pedía. Y dice ahí que tenían celo, eran celosos de Dios, rechazaban a Dios por celos. Pablo no se fijaba en eso. Pablo se fijaba en lo que sentía su corazón y que era salvación para estas personas. Y aquí vino a mi mente una pregunta cuando leía esto. ¿Por quién estoy orando? ¿Estoy orando por incrédulos? ¿Estoy orando por personas no creyentes? ¿Está de verdad ese anhelo en mi corazón para que personas que no conocen a Cristo se conviertan a Cristo? ¿O solo lo hago por costumbre? ¿O solo lo hago porque me interesa quedar bien? ¿O solo lo hago porque hoy me acordé? O no sé. ¿De veras tengo esa compasión que tiene Pablo para orar por otros? Versículo 2. Dice, porque yo, dice Pablo, testifico, doy testimonio a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. No conforme a un pleno conocimiento. Pablo oraba y tenía ese deseo en el corazón y decía que podía dar testimonio de que estos judíos, de que estas personas tenían celo de Dios por ignorancia, por desconocimiento. La experiencia de Pablo le podía permitir identificar plenamente cómo era el actuar de un judío religioso. Podía identificar una persona que estaba alejada totalmente de Dios. Pablo era el indicado porque él dio un testimonio de lo que era un judío religioso. Así como estos judíos, así era Pablo. Saulo de Tarso, como originalmente se llamaba. Vamos a ver dos citas para saber quién era Pablo. Gálatas 1, versículos 13 y 14. Dice Gálatas 1, versículos 13 y 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Entonces Pablo sabía perfectamente la manera de actuar o de vivir de estos judíos. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces Pablo identificaba con claridad el celo que tenían estos judíos porque él era igual. Y Pablo era el indicado para poderlos confrontar. Tenía las credenciales, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque él era igual que ellos. Y en Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Hechos capítulo 7, versículos 9 al 9 a 10. Dice, Hechos 7, 9 al 10. No, traigo la cita mal escrita, pero aquí la traigo en mis notas. La voy a leer. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Entonces le preguntaban a Pablo, ¿qué hacemos con ellos? Y Pablo decía, mátenlos. Dice, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos ¿a qué? A blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo, el que daba su voto para matar a personas que seguían a Cristo. Entonces, él tenía las credenciales para confrontar a estos judíos y decirles que por desconocimiento de Dios eran celosos de Dios, así como él era celoso de Dios. Nadie entendía mejor que él lo que significaba tener celo de Dios. Y estos judíos, aunque tienen un cierto grado de conocimiento, un cierto grado de intelecto, pues su problema es que tenían un alto grado de desconocimiento de la justicia de Dios y de la salvación que ofrece a través de su Hijo. Ellos se basaban en sus tradiciones, como veíamos ahorita, como Pablo, en su religiosidad, en la salvación personal por medio de sus obras, y tenían un celo religioso, pero ¿provenía de dónde? Como dice el versículo 2, de un desconocimiento. Desconocimiento. Y la sinceridad religiosa no salva. La sinceridad de una creencia no salva. Dice ahí en Proverbios, que hay, en Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Sí, verdad? Pero su fin es camino de muerte. Y así eran estos judíos. Parecieran que iban por el camino correcto, pero iban en camino de muerte, porque dice Pablo que estaba orando por su salvación. Entonces, su conocimiento de Dios, de estos judíos, ¿era qué? Superficial. A pesar de que ellos pensaban que tenían un alto grado de conocimiento, que seguramente sí lo tenían, pero también desconocían la justicia de Dios. Y en muchos lados, tristemente, está esta idea equivocada, que se debe ganar el favor de Dios a través de obras, de la actividad religiosa que tú desempeñes o que hagas, de obras que tengas que hacer para ganar favor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y así eran estos judíos. Estos judíos pensaban que lo que ellos hacían era por sus méritos propios y que la salvación era por sus méritos. Conocer a Dios verdaderamente es conocer su carácter, conocer el favor que hizo por ti y por mí. El hecho de que Él haya pagado por mí en la cruz es lo que nos salva. Creer en eso es lo que nos salva, y eso debe producir santidad y humildad, no arrogancia, no hipocresía, como estos judíos. Y eso es lo que verdaderamente trae un conocimiento verdadero de Dios. Saber que la justicia de Dios viene por Cristo. Y eso es lo que hay que creer. Versículo 3. Y dice Pablo, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué dice ahí? No se sometieron. Entonces, la falta de conocimiento va acompañada de falta de fe. ¿Sí o no? Si tú no conoces a Cristo a través de su palabra, si no conoces a Dios, pues habrá una falta de fe, porque no lo conoces. Y vean lo que dice Pablo aquí en este versículo. Ustedes desconocieron ¿qué? La justicia. Ustedes procuran establecer justicia propia. Ustedes no se someten a la justicia. Entonces, ellos decidieron desconocer la justicia de Dios y quisieron hacer su propia justicia. Ellos no quisieron aceptar el regalo de Dios, que es la justicia de Dios en Cristo. Y seguramente fue, pues cuando tú confrontas a alguien con un alto intelecto y le tienes evidencia para poder contradecir lo que él dice, se sienten como. ¿Cómo? Humillados, atacados. ¿Cómo vas a ver el más que yo? Así se sentían estos judíos, yo creo. Para ellos era humillante saber lo que Pablo les estaba diciendo aquí. Desconocieron su justicia de Dios, procuraron hacer su justicia propia y no se sometieron a su justicia. Para ellos debió ser humillante, yo lo creo. Hay personas que no saben, pero no quieren saber. ¿Por qué? Porque no tienen el mínimo interés de ser convencidos. Y yo creo que así eran estos judíos. Lo sabían, lo escuchaban, pero no quieren saberlo, no quieren hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no tienen el mínimo interés de cambiar. Ellos quieren, como decimos, ¿verdad?, morirse con la suya. Quedarse con sus tradiciones, quedarse con sus actividades religiosas y no quieren saber nada de la justicia de Dios. Y ya vimos un poco de eso con Alejandro en el capítulo 9. Al final vamos a leer 31 y 32 del capítulo 9. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? No alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ellos pensaban que iban tras una ley de justicia, pero no por fe. Y yo creo que el rechazo de este pueblo escogido o de este grupo de personas no se debió a que Dios no les haya negado su gracia. Más bien yo creo que ellos rechazaron la gracia de Dios por su ignorancia. Porque dice el versículo, procuraron establecer su justicia misma y se rehusaron a someterse a la justicia de Dios. Eso es ignorancia. Cuando tú te rehusas a aceptar algo que es evidente y que es contundente y que es claro, pues es ignorancia. Es desconocimiento. Y esto es lo que dice Pablo. Es como los diagnósticos que le decía del doctor. A veces los doctores, pues no puede, yo creo que los doctores están capacitados para dar un mensaje o un diagnóstico efectivo. Y lo que menos quieren es tener ellos errores con sus pacientes, dar diagnósticos equivocados. Bueno, hay doctores que sí te quieren, dicen también por ahí, dorar la píldora, pero pues los diagnósticos deben ser certeros, deben ser precisos, deben ser acertados, aunque no los queramos escuchar. Pero hay que decir cuál es el problema, hay que decir cuál es la enfermedad. Y Pablo es lo que estaba haciendo aquí con estos judíos. Les decía cuál era su enfermedad, su problema. Ellos se enorgullecían de saber la verdad, pero no la sabían. Ellos estaban queriendo establecer su propia justicia, no la justicia de Dios. Y yo creo que Pablo, en cierto grado, a veces hasta con molestia, porque sabiendo que es humano, como tú y como yo, al momento de ser y de enfrentar a estos judíos, a lo mejor hasta con molestia, pues los enfrenta y los confronta. Pero es también como darles una buena sacudida. Pablo tenía las credenciales de Cristo para hacer eso. Y les daba, yo creo que una buena sacudida cuando los enfrentaba y les decía esto. Dejándoles claro que su ignorancia, porque es ignorancia, pues es grave de cara a Dios. Es grave por el desconocimiento de la justicia que tenían de Dios. Y hoy en día, no sé si a ti te pase, pero cuando platicas con alguien todavía con ese afán y esa insistencia de querer ganar por obras el cielo, a veces hasta te frustras, a veces hasta te molestas. ¿Por qué? Porque conoces la verdad, la misma verdad que esa persona tiene, es la misma. A veces he estudiado con varias personas que pues les doy una Biblia para... No, es que tu Biblia es diferente a la mía y pues ya sacan la suya. Y ya cuando leemos, pues se dan cuenta que es lo mismo. Pues Pablo, yo creo que cae en la misma frustración que tú y que yo con estos judíos. A veces como que, ay, pues ¿dónde? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico que es lo mismo y que la palabra de Dios es verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Y a veces les resulta doloroso escuchar eso. Esa es la verdad. Piensan que los estamos subestimando, y Pablo, yo creo que aquí estos judíos pensaban lo mismo que Pablo. Subestimaba su aparente esencia de santidad y perfección, porque así son los judíos, estos judíos. Vamos a leer Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Se va tan rápido el tiempo aquí al frente que todavía traigo como 2 horas de... Dice versículo 23 y 24 del capítulo 9. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. La única razón de jactarnos es de Dios, de su justicia, de lo que Dios hace en nuestra vida para salvación. Es de lo que de verdad debemos jactarnos. Y no en la justicia o en las tradiciones o no en la religiosidad de cada uno. En eso no hay que jactarnos. Dice que no se jacte el sabio de su sabiduría ni el rico de su riqueza, sino hay que jactarnos de Dios mismo, de lo que Dios hace. Y el problema, como ya hemos visto en muchos capítulos atrás, es que la mayoría de estos judíos en esos tiempos se jactaban de su propia justicia y se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de ser del pueblo escogido de Dios. Yo creo que eran hasta cierto punto arrogantes con Pablo. Y cuando hay arrogancia en el corazón, todo lo que está atrás de ti no te importa. Ni Dios mismo. Porque eso es lo que provoca la arrogancia. Y a pesar de que estos versículos son claros, el mensaje que está dando Pablo es claro, dice que los judíos decidieron establecer su propia justicia, con estándares de santidad y de justicia inventados por ellos o por sus antepasados, por tradición. No se han sujetado o no se sujetaron a la justicia de Dios. Y así termina este pasaje en el versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Estos judíos, a causa de su arrogancia y de creer en su propia justicia y de creer en su propio conocimiento, no veían el pacto maravilloso de Dios, que es Cristo, que es el fin, dice aquí, de la ley para todo aquel que cree. Ese es el fin. Hasta que una persona no reconoce su propia injusticia, no tendrá la necesidad de un Salvador. Hasta que una persona no reconoce su propia injusticia, no tendrá la necesidad de un Salvador. Estos judíos decían: yo no tengo necesidad de un Salvador. Yo puedo por mí mismo, por mi propia justicia, por mis propias obras, por mi religiosidad, por mi activismo religioso. Los que tratan de agradar a Dios pensando alcanzar salvación mediante un sistema de reglas, de rituales, de conductas, de formas específicas, como estos judíos, están empeñados en búsquedas fallidas y vanas, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Porque la mejor justicia que el hombre puede encontrar y alcanzar por sí mismo es la justicia de Dios. No la justicia de los hombres, ni tu propia justicia, ni mi propia justicia. No vamos a llegar a ningún camino con con tratar de afanarnos con eso o con las personas que se afanen con eso. Rechazar a Cristo es despreciar la justicia perfecta de Dios, que solamente Él solo puede proveer y que hace un rato aquí la recordamos. Cristo murió en la cruz y esa es la justicia de Dios para salvación de todos y cada uno de los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador. No hay más. Y bueno, ya no quiero alargarme más, pero como decía Juan Carlos y alguien más aquí al frente, ¿no? Hoy hay testimonios de la justicia de Dios en esas personas. La justicia perfecta de Dios. Todo aquel que cree en Él recibe de parte de Dios gracia y perdón de pecados. Estos judíos no podrían y no pueden alcanzar esa justicia por sus propios esfuerzos. Y Pablo era contundente. Son celosos de Dios y desconocen de la justicia de Dios. Voy a leer para terminar Lucas 18 del 9 al 14. La famosa parábola del fariseo y el publicano. Refirió también esta parábola, decía palabras de nuestro Señor Jesucristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, un judío, un pagano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, como este, así despreciativo, ¿verdad? Como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Es algo similar, puedo notar, de lo que Pablo estaba con estos judíos. El religioso no quiere aceptar que sus buenas obras y su religiosidad no sirven de nada. Lo acabamos de leer. No quieren humillarse ni clamar misericordia, lo que hizo este recaudador de impuestos. Prefieren seguir esforzándose por obedecer la ley antes de recibir el regalo de Dios de su justicia, que es Cristo, y solo por fe. Solo por fe. Y en la mañana estaba escuchando por último un comentarista y me hizo ilustrar este pasaje de esta manera. Si tú llegas al banco, al que quieras, no precisamente al donde yo trabajo, y quieres depositar 100 mil pesos con billetes falsos, ¿qué crees que va a pasar? Fuerte, don Beto, dígalo. Al bote seguro. Directito, a la cárcel, en lo que se hace la investigación, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Si tú quieres llegar con Dios con tus obras vanas, con tus obras falsas, a depositar tu religiosidad, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer tu propia justicia, como leíamos ahorita, ¿qué va a pasar? Díganlo fuerte.
Condenación.
Condenación. Entonces Cristo, enseña a Pablo y nos enseña la Biblia, es el fin de la ley. Él ya pagó. Él ya cumplió y satisfizo la justicia perfecta de Dios. necesitas creer. Si hoy no has creído, necesitas creer. Y para los que ya hemos confiado, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Vivimos en automático nuestra vida cristiana? ¿Ya por costumbre? ¿Por inercia? ¿O si la vivimos recordando lo que Dios hizo por nosotros, por su justicia plena y completa en la persona de Cristo? Eso lo pregunté yo en la mañana y dije, cómo estoy viviendo mi vida como creyente? Si la vivo en automático, corro el riesgo de caer como estos judíos. Si la vivo por inercia, corro el riesgo de caer en mi propia justicia. Pero tenemos una gran promesa. Y Pablo, a través de esta carta a los romanos, nos ha dicho constantemente que la justicia es por fe y no por obras. Oremos por aquellas personas que no han creído en Cristo con el deseo y el anhelo en el corazón verdadero, sabiendo que compartirles el Evangelio y orando por ellos por su salvación, Dios puede convertir corazones. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Cristo, gracias por tu justicia perfecta, Señor, gracias porque nosotros somos incompetentes delante de ti. Y gracias, Padre, porque hoy puedo decir que tu justicia es Cristo, Padre, y en eso creemos y en eso creo. Y te pido, Padre, que nos mantengas espiritualmente activos, que nos mantengas siempre con un corazón, con el deseo y el anhelo de seguirte conociendo, con el deseo y el anhelo de orar por otros, a pesar de su condición alejada de ti. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio para otros, como lo era Pablo con estos judíos. Ayúdanos, Padre, a ser luz para otros. Y Padre, pues si esta mañana hay alguien aquí que no ha confiado en tu Hijo, permítele darse cuenta que tu justicia es perfecta y que por obras y que por activismo religioso y que por más cosas que uno haga, no se gana el cielo, Padre. Se gana por creer, se gana por confiar en que tu Hijo ha pagado en la cruz por mi pecado. Gracias, Padre, por este pasaje y te pido que nos mantengas siempre fieles a ti. En el nombre de Cristo, amén.